Voy a hacer un podcast de ti.
Podcast de Tri, podcast de Tri, podcast de Tri, podcast de Tri.
¿Qué onda, gente? Yo soy Beto Jiménez y este es el episodio 30 y algo. No, ¿cuál 30 y algo? Ya estamos 50 y algo del podcast de triatlón. Me toca hoy con mi compa Charlote Casarrubias. A ella le gusta que le digan Charlote Casarrubias. Carly Casarrubias. Ella es, sí es directora del Challenge Cancún, pero fíjense, o sea, es una triatleta hecha y derecha. Joven, súper joven. No, pues sí está súper joven, tiene mi edad. Y pues digo, tiene ahorita una de las carreras más importantes en lo que va el año en México, hasta ahorita, ¿no? Está confirmada, tiene a Javi Gómez Noya, ayer el vato ya lo publicó, todo bien con Carly. Pero está cool porque la historia que tiene ella, pues es primero como triatleta, desde niña, y triatleta mundialista, ¿no? Entonces nos habla cómo se fue metiendo en el mundo de las carreras, de estar organizando 5Ks a terminar como director, race director, ¿no? De una carrera, pues, importante, ¿no? Está padre la historia porque también nos habla cómo la gente cree, pues, que ella se hace rica, ¿no? Que alguien organiza una carrera y, pues, multiplicas el precio de lo que cuesta una carrera por el número de competidores y eso es lo que gana ella por carrera, ¿no? O sea, y toda la logística, todo el problema con los ayuntamientos, todo lo que se ahorita vive ahorita con otras marcas y la cancelación de carrera. Entonces está buenísima la historia, gracias a mi compa Carly por venir. Y pues vamos a darle Challenge Cancún. Ya, güey, les dije mil veces, estoy seguro que ya con lo de Javi, con el podcast, ya se llenó. Creo que todavía hay, tienen 3-4 días para rifarse el sprint y ver a Javi. Los amo a todos y ¿qué más? ¿Ya, no? Ya, felicidades a todos mis compas de Galveston que fueron, hicieron un desmadre. Y pues sí, casi no les adelanto nada, les adelanto la siguiente semana. Yo creo que sí vamos a tener un race report para que le avisen a... Ay, güey, ¿cómo se llama esta basura? A Carlos Ferreira, mi compa Carlos Ferreira. Siguiente semana, race report de Galveston. Los amo a todos. Podcast de Tri.
Podcast de Tri, podcast de Tri, podcast de Tri, podcast de Tri.
Oye, Carly, cuando me dijeron, o sea, cuando los morros de aquí del stand me dijeron, oye, quiero hablar contigo la directora de Challenge Cancún, o sea, yo me imaginaba a una señora, ¿no? Una señora de... Vamos a decir nombres, vamos a decir arriba de los 50 años. Decía, bueno, ¿qué va? Y luego me dijeron, bueno, es que su nombre no es Carly, es Charlotte. Y yo, no, pues, o sea, tiene que tener, o sea, ya andar ahí esperando el primer nieto. Y luego, o sea, te vi y dije, no manches, pues esta morra tiene mi edad, ¿no? Dije, ah, súper bien, o sea, una rail director acá, joven, influencer, o sea, todo bien, ¿no? Y luego, deja tú eso, ya empecé a ver y dije, no, pues es que... pues ha ido a mundiales, o sea, no es la, o sea, es directora de varias carreras, o sea, todo bien contigo, y dije, no, pues, ¿sabes qué? Pues jálate un episodio, pues,
No, pues es bueno saber que todo bien, sí.
Todo bien, no, y lo más importante, me dijeron, es fan del podcast, o sea, ya, o sea, no sé qué más te pudiera pedir ya no sé qué más te pudiera pedir, entonces, vamos a ver.
Sí, los descubrí, pues, cuando lo hicieron en la pandemia.
Todo, o sea, sí.
Oye, la pandemia trajo muchas pegado, cosas buenas, la verdad.
Hasta la pandemia, yo creo que vamos a estar en 15 años hablando, ¿te acuerdas de la pandemia? Sí. Desde un punto, obviamente de mil cosas, ¿no? Pero desde un punto de vista de los triatletas, o sea, vaya que se van a acordar de la pandemia, ¿no? Muchos, o sea, claro, como que sí. para bien y para mal, obviamente, ¿no? Pero, pues bueno, de ahí salió el podcast también. Pero vamos a hablar de ti, pues vamos a hablar de ti porque tu historia, la neta, está... Venga. Está brava, viene brava la cosa. Pues hablamos de la Carly morrita, olvídate de la directora de carreras y la manda que anda, que se está codeando con Javi Gómez, sino nada más ahorita Carly, pues... que de hecho empezó obligada, pero casi a la fuerza. Generalmente, pues, en los niños que vienen al podcast, o sea, la versión niños de mis invitados, pues son de que, ah, pues me gustaba, ya estaba así como que las ganas, y tú eres así de que mi papá me obligaba y me llevaba arrastrando, y de esos tenemos casos contados. Entonces, háblanos de cómo empezó ahí de cuando eras niña, no sé, morrita decimos en el norte, no sé cómo digan en el sur, pero cuando eras niña y tu papá te obligaba a hacer ejercicio. Deja tu triatlón.
Pues sí, exactamente. En mi casa como que siempre fue una obligación hacer deporte, el que quisieras. Entonces yo estuve pues en todo, en natación. Bueno, viviendo en Cancún, yo creo que es muy natural que te metan desde muy bebé a nadar. Mi mamá dice que nos metió a los meses a nadar. Y estuve en natación, pues en el equipo de fútbol de la escuela, estuve hasta en ballet, en jazz, en cosas así. Y simplemente no me gustaba mucho hacer ejercicio, pero pues era una obligación. Y mi hermano, la verdad es que siempre fue muy bueno en el ejercicio. Él empezó a ganar mucho en box. Él empezó a boxear desde muy chavito y mi papá le empezó como a empujar su carrera de deportista. Y entonces a mí, la verdad, como que me dejaron un poquito en el olvido de no exigirme mucho en el deporte. Y yo estaba feliz. A mí me gustaba pintar, me gustaban las artes y todo esto. Y entonces, cuando yo tenía como 13 años. Sin embargo, mi mamá siempre corrió y siempre nos llevaba, aquí corremos en el kilómetro cero, me acuerdo de chiquita, nos llevaba y ella se salía a correr sus 10 kilómetros y ahí íbamos nosotros detrás de ella y cuando regresaba y yo lo odiaba. Y entonces cuando tenía como 13 años, mi papá me metió a atletismo, puta, la sufría tanto porque era a las 4 de la tarde con el calor de Cancún, siempre corría y era la última en llegar, o sea, todo mal. Y y
bien, como tú empiezas a meter el todo bien y todo mal, eso está perfecto, me encanta, dale.
Y entonces, como a los 14 años llegó, 15 años llegó a la casa con una bici y él ya estaba un poquito metido en el triatlón y que era todo muy, muy nuevo aquí en Cancún. Y no, pues te compré una bici y vamos a salir a andar en bici. Y yo así como que, pues bueno, vamos a ir a pasear. Y de repente, pues en esa época no es como que tienes mucho voz ni voto. Y me empezó a inscribir a eventos, dijo, pues sabes nadar, pues te inscribo a una competencia de natación, te inscribo a carreras, te inscribo a el cruce de Isla Mujeres, cosas así, ¿no? Pues así es como empecé a hacer triatlón, la verdad súper obligada, hasta creo que como los 18 años empezó a ser algo como que ya muy natural para mí, cuando me fui a estudiar fuera, ya era pues, algo que nacía de mí el buscar hacer algo de ejercicio, correr, nadar, bici, lo que fuera, pero sí era como una necesidad.
Sí, oye,
entonces
mira,
es como empecé.
Muchos, papás me preguntan en el podcast, o sea, me llevan preguntas, saludos, a ver de quién ahí conozco, saludos a Cuau, mi compa Cuau de Esparta 55, y varios papás que me dicen, oye, pregúntale más, o sea, de la etapa de hijos, ¿no? De la etapa de niños, de esa etapa, tú todavía no eres mamá, aunque ya te inventé hijos en la intro pasada,
sí.
Pero que si vieras cómo me tiraron por eso, pero bueno, la pregunta va por, me preguntan mucho los papás si quieren saber, o sea, cómo es muy importante, destaca mucho la etapa formativa de mis entrevistados, bueno, los entrevistados del podcast, en cuanto a que, pues obviamente en su gran mayoría empezaron de chiquitos, si no es con el tri, con un antecedente deportivo, pues. Pero entonces me preguntan, oye, ¿cómo le hago con mi hijo? ¿Por qué? Porque veo que odia el deporte, o sí le gusta muchísimo, pero tampoco quiero quemarlos, pues. Y hay mucha gente, muchos, los mejores entrenadores de México han venido y dicen, es que no, de niños es más jugar, no tanto quemarlos, en fin. O sea, ¿qué crees que pudo haber hecho tu papá? A final de cuentas terminaste yendo a mundiales y dedicándote a esto y el tiempo en cierto punto le dio la razón, pero ¿qué te hubiera gustado que hiciera diferente o qué es lo que, o hizo todo lo que tenía que hacer, simplemente tú eras una niña inmadura o a final de cuentas, ¿qué destacas de tu papá y mamá que les agradeces por haberte hecho, o obligado o no obligado a hacer o cómo manejaron las cosas para que tú pudieras terminar, pues, ¿cómo le decimos? Pues yendo a mundiales de triatlón, pues, ¿qué es así las características principales del papá que tú te acuerdas y dices, mira, pues sí tenía razón en esto? O era, te callas y vas no, y lo haces y no lo comes y te escondía la comida, ¿no?
No, fíjate que, ¿qué le agradezco? Sobre todo el ejemplo, mi mamá, te digo, desde que yo tengo memoria, lo que ella hacía era correr. Entonces, era tan natural simplemente despertarte temprano y salir a correr, y no es que nos obligaba, pero ella lo hacía, y entonces cuando yo empiezo a tener pues un poquito más de conciencia, para mí ya es algo súper natural, y despertarme tarde o no salir a hacer ejercicio tal día, la verdad, ya viene, o sea, es súper natural porque mi mamá me puso el ejemplo sin obligarme a hacerlo, ella lo hacía por ella misma. Y con mi papá, yo creo que, o sea, a mí lo que me hubiera gustado, la verdad, es que me hubieran presionado desde antes. Al contrario, o sea, me hubiera gustado que me exigieran tanto como a mi hermano, y creo que pude haber tenido una carrera deportista mucho más joven, con más méritos, con más competencias, etcétera. Pero lo que sí le agradezco es que cuando lo hizo, mi papá era, o sea, era algo que él hacía conmigo. Entonces se volvió como que lo nuestro. Justo se lo platicaba a una amiga el otro día porque me dijo, es que no sé cómo hacerle con mis hijas, quiero que corran. A mí lo que me, o sea, yo pienso en como mi historia del deporte y siempre lo viví junto con mis papás, y en el caso del triatlón es algo que puedes vivir muy de cerca con quien sea. Entonces mi papá y yo nos salíamos a rodar juntos, a nadar juntos, nos inscribíamos juntos a eventos, y esa parte pues me llevó a como a querer mucho ese convivio o consciente o inconscientemente, y hoy en retrospectiva pues es como de las cosas más bonitas y más padres y que más agradezco, ¿no?
Es lo que destaco, igual regreso a mi compa Cuau, y porque hay gente que se estresa y dice, es que ¿cómo le hago con mis hijos? Y la neta, no, o sea, nunca había pensado, yo creo que eso les voy a decir, es el ejemplo, pues, el ejemplo. A final de cuentas, sí. Tú por más que le digas al niño ve y corre, si el niño te sí. está en una, no hay nada como tú salir del agua y estar en la transición para subirte a la bici y estar así montándote y voltear al lado y ver a tu hijo, y que tu hijo te vea, que la gente esté gritando, que vea que mi papá salió de la bici, de la nadada, de todo mojado, descalzo, y se sube a la bici y o sea, en clipa, y lo ve salir. O sea, esos 20 segundos en que tu hijo ve eso,
sí, totalmente,
valen más que 5 horas de estarle diciendo tienes que ir porque es muy bueno para tu salud. Entonces, el ejemplo, y el ejemplo para bien y para mal, pues, o sea, si te ven entrenar, el ejemplo de que te ven los domingos que sales temprano para entrenar, pero también que es un esfuerzo por regresar lo más temprano y convivir con ellos, y bueno, el ejemplo, y que se vuelva algo de ustedes, y pues ya si nos metemos más, no estarlos como que obligando y forzándoles, porque igual los niños, ahorita Carly dice, me hubiera gustado que me presionaran más, hay niños que pues no funcionan así, o que simplemente no les gusta, y va a haber niños que no, hay hijos de triatletas que simplemente no les gusta el triatlón y no les va a gustar nunca, y ellos quieren pintar, ellos quieren, sí, les gustan las artes, quieren tocar un instrumento, quieren, y pues digo, también eso hay que respetarlo. Entonces ya regresando a ti, háblanos de cuando empiezas, cuando te dan tu primera bici, cuando empiezas a hacer tus primeros triatloncillos, cómo te fue hasta el momento en que pues dices, ay, como que sí la armo y empiezas a calificar a mundiales.
Pues empecé con una bici pesadísima, Maco, que llegó creo que un miércoles en la noche. O sea, tengo como muy presente esa imagen en mi cabeza, y me sacó a andar en bici en las calles de enfrente de la casa y me decía, no dejes de pedalear. Y yo, pero pues, ¿cómo? Si yo para andar en bici era como de paseo. Y ya, y entonces regresamos a la casa y me dijo, te voy a contratar un entrenador, va a venir por ti en las tardes, te va a sacar a entrenar, te va a llevar la bici, te va a llevar acá, así, asá. Y entonces pues así me la llevé, pero te digo, o sea, como que ese era el mundo de mi casa, entonces no es como que, ay, es que tú no lo haces, ay, es que, o sea, ese era el mundo, entonces pues ya, yo fluía. Y y entonces yo de chiquita, te voy a confesar algo, odiaba competir al punto de tirarme al piso y llorar. O sea, me acuerdo de algunas competencias de natación donde nos inscribían a mi hermano y a mí, súper chiquitos. Y mi hermano la verdad es que, no sé si va a escuchar este podcast, pero es pésimo nadando, es muy bueno en todos los deportes, pero nadando se hunde el güey. Uh-huh. Y
lo vamos a poner eso de trailer para que se lo mandes directamente.
Y le valía madre si se echaba al agua, y aunque llegara al final, o sea, él cumplía y estaba feliz y le valía. Y puta, yo era, o sea, no me podía meter al agua. Varias veces le hice el berrinche a mi papá de no puedo competir, lloraba y pues no, me paralizaba y no podía. Y entonces pues, mi papá seguía, oye, te inscribí a tal cosa, oye, te inscribí a tal cosa, te inscribí a tal cosa. Me acuerdo cuando me inscribieron al Cruce Isla Mujeres, yo tenía como 13 años. Y mi mamá creo que casi lo divorcia,
Perdona mi
obligaron a
ignorancia,
un
el
nadador.
Cruce Isla de Mujeres es el nado
Es
de
el, sí,
¿cuánto
de
es?
Cancún a Isla Mujeres.
¿Es
Pues
en un día?
en ese entonces eran 8 kilómetros
No,
y
ok.
ahorita es una ruta de 10.
No, ok.
Y pues sí, mi mamá, entre que
Dios
casi lo
bendito.
divorcia de cómo me va a arrojar al mar
Saludos a
y
Tania, que
demás,
también hizo ese cruce. Ok, adelante.
es un gran evento.
Ajá.
Pero así fue, en realidad fue empujándome, obligándome, inscribiéndome, que donde ya no, yo ya no tenía de otra y pues órale, córrele. Y le empecé a agarrar el gusto, me di cuenta que le agarré el gusto cuando empecé, pues, a ir a la universidad. Por esto mismo que te digo, porque empecé a buscar yo mis tiempos para poder entrenar. Si pasaba un rato sin hacer ejercicio, pues me sentía un poquito desubicada. Regresaba de vacaciones a Cancún con mi familia y pues salía a entrenar con mi papá. Entonces fue ahí cuando empecé como a darme cuenta que sí me gustaba, pero sufría mucho la competencia. Y la verdad es que no fue hasta como el 2014. Luego empecé a correr medios maratones y eso me encantó. O sea, correr siempre me motivó mucho a la competencia. Y cuando tenía, ay, no me acuerdo, pues en el 2014, dije, ya, es momento de hacer mi primer 73. Yo le tenía pavor a la distancia, le tenía mucho respeto. Eso sí tengo que decirlo. Yo siempre respeté mucho la distancia y esperé mucho tiempo para escalar a las distancias.
Sí. A ver, antes de que hablara de eso de las distancias, y me quiero regresar un poquito, porque decías, bueno, respeté mucho las distancias, pero de 13 años cruzaste,
Bueno, pero no tenía como noción de lo que
no,
estaba
realmente,
haciendo.
sí, o sea, el no, pero ¿cómo estuvo? Ahora regresando a esta parte, o sea, ¿cómo estuvo? O sea, llega tu papá y dice, ah, sí te inscribí, ay, sí la armas, dale, va, porque así soy yo, ¿eh?
Sí, siempre fue
Yo
así.
escribiendo a mi hija, a
Así,
esas madres
así.
de 8 años, de que, órale, vas, y mi esposa
Así,
divorció.
así fue.
Divorciándose de mí. Entonces,
Sí.
¿cómo fue y qué pensaste tú de ver a tu papá con esa seguridad de que, ay, pues mi hija agarra y se los avienta 8, o sea, 8 kilómetros no son nada, pues, ¿y qué te acuerdas de eso? Pues porque esas cosas, yo sé que ahorita por escuchar tu voz, cuando me lo platicaste ayer, son cosas que te marcan y valen más que un mundial. ¿Qué sentiste? ¿Cómo estuvo? Háblanos un poquito más de eso.
Pues yo creo que todavía a esa edad no estás como tan consciente de la magnitud de las cosas que haces o del impacto que puedan tener o del riesgo que puedan tener. Yo me acuerdo mucho que mi mamá de todas formas siempre sufría mucho porque en el box de mi hermano son unas madrizas y siempre estaba estresada por eso. Y entonces cuando la vi específicamente estresada por mi cruce a Isla Mujeres, pues se me hizo como muy normal. Y mi papá siempre llegó con la seguridad de, pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que pidas un barco y te salgas a la mitad, no pasa nada. O sea, esa parte la recuerdo como muy clara y lo hice varias veces el cruce, pero no sé por qué esa precisamente la primera vez es la que más presente tengo. Y pues no sé, yo creo que mi papá me transmitía toda la seguridad al punto de que yo no lo cuestionaba, o sea, yo simplemente lo hacía y tengo que llegar de aquí a allá y listo. Y entonces, ya con el tiempo es cuando me empiezo a dar cuenta de, pues, las cosas que hice o las cosas que mi papá me motivó a hacer o me obligó a hacer. Y qué padre que lo hizo, ¿no? Es esto que te digo. O sea, qué padre que yo no tuve opción de no hacer ejercicio y de no competir y de no, de decir, no, no quiero hacer esto y ya. La
Ahora,
verdad, sí fueron muchos años de mucho no quiero, no quiero, no quiero, hasta que pues ahorita la verdad es que vivo de todo alrededor del deporte.
sí, ahora, ¿en qué momento está este cambio de chip principalmente en relación al triatlón? Y no solo de que, ah, me gusta, pero dices, ay, como que sí soy buena, ¿no? En esto de la, pues ya más allá de las calificaciones en cuanto a que pues te empezó a gustar. Y pues sí empezaste a ir a Mundial ya hace 8 años, ¿no? O sea, ¿cómo fue ese cambio de chip? ¿Y qué hiciste exactamente?
Yo creo que fue cuando justo clasifiqué a Nueva Zelanda, porque lo hice, o sea, yo competía sin, todavía no estaba tan de moda todo esto de los mundiales, y de repente como que se empezó a poner muy de moda, y clasifiqué, y de hecho un novio de ese entonces fue el que como que me motivó mucho a ir. Yo como me dije, pues voy a ir hasta Nueva Zelanda, o sea, clasifique en sprint, así.
¿Y todavía está ese novio en la escena o no?
No, no está en la escena, pero somos buenos amigos.
Es nuestro amigo, ok, muy bien, todo bien. Bien así a secas nada más.
Sí, todo bien. Okay. Todo bien. Y él me motivó mucho a ir a ese viaje. Y creo que fue ahí donde me empezó a gustar, donde me di cuenta que pues sí podía pues hacer algo, subirme al podio y esas cosas. Y de repente en el mundial pues me mandaron al lugar, no sé, 30 y tantos, 40 y tantos. Entonces también fue otra cachetada de humildad.
¿Tú ibas a ganar o qué?
Cuando regresé,
tú decías, voy a quedar campeón del mundo.
Es que, como que no. La verdad es que como que no mides tu nivel hasta que realmente te sales a competir a otros lados. O sea, aquí en Cancún, pues, podría ser muy buena, pero te sales tantito al resto del país y ya no eres tan buena o ya hay unas mejores que tú.
Y ahora vete a un mundial, yo no esperaba estar. Salvo que te llames Fátima Lani, es una máquina. Ajá.
Exacto. Y y los australianos y los neozelandeses son más máquinas en el triatlón. Entonces, estuvo padre la experiencia y yo creo que a partir de ahí fue cuando empecé como a decir, bueno, pues sí puedo quedar en podio. Y la verdad es que para bien o para mal, o sea, siempre que competía me iba muy bien, me agarraba a buen lugar a pesar de que yo sentía que iba pésimo. Y pues ahí fue cuando empecé como a cambiar el chip y la verdad es que en el 73 del 2014, que fue mi primero, fue cuando conscientemente, ¿no?, dije, esto sí me gusta. Uh-huh. No, en Cozumel fue mi primer
73. Ah, ¿dónde calificaste?
Fue cuando conscientemente dije, sí, esto sí me gusta. Todavía me costaba mucho trabajo la competencia. Me pongo muy, muy nerviosa. Pero sí, fue hasta... Tardé mucho tiempo, mucho, mucho tiempo.
¿Nerviosa por qué? Porque si veo esa, bueno, pues yo también me pongo igual, ¿no? Y ahorita como Beto Podcast, un pinche manojo de nervios, pero ¿cómo funciona? O sea, ¿cómo le haces? O sea, ¿por qué nerviosa? Porque, ay, quiero ganar, la voy a regar.
Sí.
¿Te estresas de todo lo que
entrenas? No, porque sí. Porque sentía que si no ganaba o si no hacía el tiempo que mi papá esperaba que hiciera, que pues, no valía nada.
Ay, ese papá me lo voy a traer al podcast aquí. Ok. Ajá. ¿Pero a tu papá le valía o si era así de que no te hablabas y te tronabas en la bici?
No, hombre, le valía. O sea, siempre había comentario positivo, siempre, siempre, siempre. Pero también esa como desmenuzar qué es lo que pasó. O sea, pudiste haber dado más, te la regaste en esto. O sea, siempre había esa parte, pero no era de que no, ya no te hablo.
Y con el tiempo... ¿Eso ha ido como que evolucionando o te sientes ya más en control con esos comentarios y durante la carrera, con esos, perdón, sentimientos de nervios y durante la carrera aparecen, nunca han aparecido o ya se te olvida? Porque hay mucha gente que sí es bien nerviosa, que he tenido aquí inclusive o que yo conozco, pero pum, cuando empiezan se meten al agua y ya se les olvida. Y hay gente que al contrario es bien justo nerviosa así. Y en el agua se potencializa todo.
No, justo así, yo, o sea, estoy nerviosa hasta el minuto en el que estoy ya en el agua y ya se me olvidó. Durante la competencia sí estoy pensando, híjole, no alcanzo, voy un poco de mal, debería de estar a tal paso, entrené otra cosa, o sea, sí voy como que con el autosabotaje un poquito, cada vez siento que lo controlo más, pero yo una vez que entro al agua ya se me olvidó.
¿Qué recomendaciones da? Vamos ahorita a la sección... Recomendaciones de Beto. El podcast no se hace responsable. Bueno, sí, es muy mi opinión, muy mi opinión. Yo, fíjate, porque es un tema que igual y recibo muchas preguntas, entonces cuando veo que sale el tema, lo saco en las entrevistas y eso que tú decías del autosabotaje. Yo defino varios tipos de atletas. Estoy hablando de age groupers y a los pros también les pasa. Está el que está muy estresado durante, o sea, previo a, pero ya se le olvida, ¿no? Igual lo ideal para mi gusto sería no estar estresado previo a, porque ese estrés, pues, a veces no te deja pensar claro y no tienes todo preparado, se te puede olvidar algo en transición, se te puede olvidar algo previo. A final de cuentas, ese estrés emocional, pues, hasta cierto punto pudiera ser físico, estás un poquito más tenso. O sea, hay gente que se contractura de antes de la carrera del estrés. Entonces, te juega en contra definitivamente y es algo que, pues, entre más lo puedas tratar mejor y con el tiempo te vas relajando, ¿no? De ya hacerlo. Y dos, pues el estrés de ese autosabotaje, ¿no? De que vas nadando y te pasa alguien nadando al lado de ti bien rápido y dices, puta, ya voy bien lento. ya no hubiera nadado más. Ay, no puedo. Ay, esto, cuando el que te pasó es un pro que llegó tarde y pues te pasa nadando a 1:10 los 100 y tú estás nadando, la verdad, súper bien, pero la mente es muy poderosa. Pues entonces, ¿qué recomendaciones le das ¿qué recomendaciones das para ese autosabotaje? Yo también quisiera dar una, pero primero te la tiro a ti y te complemento.
Yo creo que lo primero que se me viene a la mente es simplemente la experiencia, o sea, que lo hagas a pesar de que te estás ahogando de miedo y de nervios, porque siempre, o sea, yo he encontrado que siempre que lo hago, por muy mal que me sienta, por muy mal que me vaya, por muy mal que sensaciones que tenga, siempre tengo al final una mucho mejor versión de mí. Y el haberlo vivido es algo que tenía que vivir de esa manera para poder crecer en muchas maneras, ¿no? O sea, para poder disfrutar el siguiente un poquito más, para poder compartir mi experiencia, lo que sea. Entonces, creo que mi consejo sería, o sea, suena más fácil de lo que es, sería simplemente hacerlo y confiar en que lo estás viviendo por algo. O sea, por algo específicamente estás sintiéndote así y algo bueno está por suceder, ¿no? Por enseñarte, por hacerte crecer.
Inclusive me voy a alejar un poquito de la parte así como, bueno, no voy a decir espiritual, pero la parte así de que, de tanto de sentimientos, algo tan genérico, y aterrizándolo un poquito más y algo que probablemente sí le puede ayudar mucho a la raza y a mí me funciona es, si estás nadando, ¿no? Suponiendo, o en la bici, y empiezas a tener como que ese autosabotaje, pensamiento negativo de que, ¿sabes qué? Quería ir a tantos watts y no la estoy armando, estoy muy agitado en mi heart rate, me acaba de pasar esta persona y yo sé que soy más, entonces no sé qué está pasando. Al final de cuentas, pues tú para llegar a ese evento le dedicaste 5, 16, 15, 24, hasta semanas o hasta 6 meses para prepararte, ¿no? Entonces la carrera pues es muy cortita, el tiempo de carrera comparado con el tiempo que la preparaste. Entonces, a final de cuentas, yo lo que hago es decir, bueno, quiero terminar la carrera y así cruzar la meta y decir, bueno, sale. No hay nada más que se pudo hacer y ahora sí vamos, ahora sí evaluar si esa persona me pasó, si se había dopado, si iba de bajada, lo estaba haciendo en relevo, si estaba bien fresca en la bici, no sé, mil cosas que pudieron haber pasado, pero a final de cuentas, como que ocuparte de la carrera en ese momento y ya después pensar y evaluar ese tipo de cosas, porque una carrera más las largas distancias son una montaña rusa de emociones, ¿no?
Sí, es correcto. Siento, digo, te fuiste con algo como mucho más tangible, tienes toda la razón. Pero sí, y yo creo que también el recordar que no vivimos de esto, gracias a Dios, nosotros, lo hacemos, o sea, yo siempre, ahorita que tengo mi grupo de corredoras y demás, les digo, no se les olvide que lo hacen porque les gusta, y reconecten con esa intención de la sensación buena de hacerlo, ¿no? O sea, de tus razones positivas de por qué lo quieres hacer. Entonces, pues eso, no vivimos de esto, no pasa nada si no te va a
lo que puedes, exactamente, no pasa nada, o sea, sí, si no pasa nada, exacto. Y mira, ahí está un ejemplo en relación a ese tema. Hace que 2-3 semanas hice un duatlón olímpico que se me atravesó aquí local, quedé en quinto lugar, yo quería quedar en podio, me estaba matando por el podio y todo, porque era el debut Beto Podcast, por lo que tú quisieras, ¿no? Y porque al final de cuentas yo decía, bueno, pues, o sea, qué chingón, o sea, estoy entrenando como pinche loco, sí podría. La verdad, yo estaba preparando un 73, tenía penalización porque iba a usar mi bici de triatlón, era rolling start, pero con draft, un desmadre, todo mal, era hasta suerte a ver en qué grupo te tocaba, podías salir atrás, pero agarrabas un buen grupo por el rolling start, salías 3-5 minutos después, tenías, en fin, un desmadre, ¿no? Pero al final de cuentas, a la gente le valió un pepino el lugar en que hubiera quedado Beto. O sea, todos lados eran felicitaciones. O sea, el tiempo es algo tan relativo que dices, güey, o sea, es un tiempo y a todo mundo se le olvida afuera de ti, a todo mundo se le olvida al siguiente día. Pues entonces, ya, güey, o sea, disfruten, güey. El proceso es muchísimo más padre que el hacer un hoyo en tu mente por los tiempos. Entonces, ya cambiando de tema, ahora sí, háblanos de esta etapa donde ya dejas de ser, pues una triatleta más y empiezas a convertirte en la rockstar que eres, pues organizando carreras en México. O sea, ¿cómo inicia y cómo terminas ya al frente del challenge?
Pues está padre la historia. Yo como te decía ayer, estudié arquitectura, y como por ahí de sexto semestre supe que no era para mí, y terminé, y con esa decisión vinieron varios cambios, como fue venirme de estudiar de Monterrey, venirme a Cancún, terminar aquí en Cancún, y cuando terminé, mi papá justo estaba como en una etapa de transición de profesional también, o sea, él toda la vida se dedicó a los restaurantes y hoteles, y estaba empezando con el tema de ser promotor de eventos deportivos. Empezó con box, de hecho, por mi hermano, y pues, no sé, un día me dijo, pues voy a organizar un triatlón. Yo le ayudaba con ciertas cosillas, hasta que un día cuando me gradué le dije que quería trabajar con él, ya formalmente y todo eso, y me dijo, sí, está bien, pero no quiero que se vuelva como un trabajo de, ay, sí, trabajo con mi papá y pues no hago nada. Entonces me dijo, tienes que prepararte bien, me mandó a Estados Unidos, me certifiqué como Race Director y con la USAT y me regresé a Cancún y pues empecé pues desde abajo y empezamos los dos la empresa solos, o sea, literal, él y yo, creo que en un cuarto de la casa que era de la oficina y listo, y empezamos a, él siempre ha sido muy bueno en relaciones públicas, se le da muy bien y empezó a buscar los contratos con los gobiernos y ya yo me encargaba de la parte operativa. Obviamente al inicio yo estaba súper, súper verde, ahí ahorita te platico alguna que otra historia, pero pues organizaba esto, o sea, conseguía a la gente, decía la ruta, debe ser así, hablaba con la federación, esto y lo otro. Y entonces empezó a crecer padre porque empezamos a tener eventos en muchos lados de la República. Yo tenía eventos en Guerrero, en Acapulco hicimos muchos, en Campeche, en Yucatán, aquí en Quintana Roo, en varios lugares, en Veracruz muchos también. Y entonces era muy padre porque yo seguía en ese mundo del triatlón, sin embargo no competía. Veía a todos mis cuates del triatlón, me gustaba ese mundo, pero pues yo no estaba compitiendo. Y después de como 2 o 3 años me di cuenta que disfrutaba más organizar el evento que hacerlo, que participar. Entonces hubo como 3 años donde yo creo que competí 2 veces.
¿Y por qué organizar? ¿Qué es lo padre?
Y así es como fue creciendo.
¿Qué es lo padre de organizar el evento?
No sé, y ahorita que estoy... el ver a la gente cruzar la meta, el ver a la gente que, como yo sé y tú sabes, que se prepararon durante tantos meses, sacrificaron tantas cosas, es un proceso largo para también la familia, y verlos cumplir sus metas, o al menos tratar de hacerlo, o sea, a mí me llena de mucho orgullo cuando veo a la gente cruzar la meta. Y decir, les ayudé, o sea, les ayudé a que llegaran y a cumplir una meta. Eso es muy padre. Uh-huh. Otra vez el lado como emocional.
Sí. No, pues sí. Y me identifico totalmente porque aquí con el podcast siento que estamos ayudando igual, ¿no? Desde donde nos toca. Ahora, ¿cómo hablamos de esas anécdotas? Porque tú prácticamente tienes 8 años organizando carreras. Así es como lo estás explicando. Empezaron desde abajo en una oficinita ustedes dos a lo podcast de Tri. Grabando esto, nunca le he dicho el podcast. Los primeros 3 episodios los grabé en el celular. O sea, pinche celular, o sea, y así, y pues poco a poquito pues fuiste prendiendo el cerro, ¿no? Entonces, háblanos de así 3, 4 anécdotas destacadas que dices, no manches, o sea, cosas que igual la gente no sabe organizar al evento, ya para pasarlo hacia la parte seria de también estar organizando, porque no es cualquier cosa. Pero háblanos primero lo bonito, una que otra anécdota, y luego ya nos metemos a los temas bravos.
Ok, una de las bonitas, fue cuando, creo que fue el tercer año en Veracruz.
Pero bonitas, chistosas, chuscas, podcast de Tri, ay, así. Okay, bueno.
No, bueno, esta sí es más bonita. Fue el primer evento donde tuvimos más de 100 niños. Tuvimos un día de blackout infantil. Tuvimos más de 100 niños y eso la verdad es que estuvo increíble porque ver a tantos escuincles corriendo por todos lados, dos papás. Sí te voy a decir una cosa, en los eventos de infantiles los más complicados son los papás. Totalmente. Los niños están en su mundo, están haciendo lo suyo, les vale madres, pero el papá está, híjole, súper difícil. Pero creo que ha sido de las experiencias más bonitas, ver a los, a 100 niños corriendo por todos lados, nadando, andando en bici, disfrutándolo.
Uh-huh. ¿Hace cuánto fue eso? ¿Hace cuánto fue eso?
Pues habrá sido como 2015, 2016.
Por ejemplo, ahorita vamos a hablar, yo te aseguro que vamos a estar en, de esos 100 niños, vamos a estar ahorita en 5 años, cuando esos niños ya tengan 22, 25, o en 15 años, cuando ya anden en los 30, obviamente el podcast de Tri ya creo que la Conapred lo ha de haber cerrado para en aquel entonces el podcast de Tri, pero pues las siguientes generaciones que hagan podcast van a estar entrevistando a esos niños y van a estar diciendo, no, güey, es que me acuerdo que una vez hicieron un evento de niños y fui y había una morra Carly ahí organizando, y el punto es de que indirectamente, y eso es lo que yo defiendo aquí mucho, de que, o sea, el triatlón mexicano no es Crisanto Grajales, nada más, o sea, sí es, y ese güey aporta de su lado, pero también es, o sea, los entrenadores, también es la federación, también es Haz Deporte,
los organizadores,
el güey que da el agua, los salvavidas en las boyas, las mismas ciudades que dicen, dale, pues vamos a ver este permiso, aunque la unión de comerciantes, la calle que vamos a cerrar nos va a mentar la madre, o sea, en fin, todos los que aportan desde donde les toca. Y vamos a hablar ahora del otro punto, ¿no? Estando organizando carreras, pero la gente, y así, y esto, y ahorita con la pandemia, la gente piensa esto, ¿sí o no, Carly? Dicen, a ver, güey, Challenge Cancún cuesta, vamos a decirlo, cuesta, no sé, güey, 5,000 pesos. Porque, aunque ustedes son dólares muy modernos, okay, o euros, no sé, 5,000 pesos. Entonces la gente dice, a ver, porque también soy abogado y de por sí de todo me dan, entonces vamos a abrir la calculadora. Entonces la gente dice, no, a ver, si Challenge Cancún cuesta 5,000 pesos, ok, si cuesta 5,000 pesos y tienen a 1,000 atletas por 1,000, no manches, $500,000 se metió Carly en este evento. Y así es, no hay forma en que tú quites eso de su mente, ¿no? Si creen que yo vivo el podcast de Tri, imagínate. Entonces,
sí.
Explícale a la gente así 3-4 cosas de organizar una carrera que la gente no sabe y no tiene ni idea. Pues olvídate del dinero, y si quieres tocar ese tema de lo que cuesta también hacer una carrera, no es lo mismo decir, voy a hacer un 5K y pongo 2-3 conitos y ya, voy a cerrar 90 kilómetros de calles o 180 kilómetros. Entonces explica un poquito así lo que hay detrás que la gente probablemente no sepa, así si quieres tocar ciertos puntos importantes.
Es que incluso con una, o sea, yo lo he dicho varias veces, porque dentro de nuestra carrera de más acción, de organización de eventos, operamos muchos eventos de terceros. Entonces dicen, es que quiero hacer un 5K, y creen que un 5K es nada, o sea, creen que te cuesta 2 pesos. Y entonces cuando les entregas un presupuesto de qué es lo que implica organizarlo, se sacan de onda, porque creen, o sea, todo cuesta, y mucho de lo que cuesta está detrás de bambalinas, uno como competidor no lo ve, o sea, hay unos gastos enormes, hablando específicamente del triatlón, el nosotros poder hacer un evento avalado por la federación es un gasto enorme. Hay que traer los jueces, no solo hay que pagarles, hay que traerlos de distintos lados porque aquí no hay suficientes. Hay que pagar sus viáticos, hay que pagar sus lunch, o sea, son 50 y tantos jueces. Otro punto súper importante que lo traía muy presente es lo difícil que es luego lidiar con las autoridades. No todos los municipios, no todas las ciudades son abiertos al evento. Y entonces yo me acuerdo, ahí tengo una anécdota muy, muy chistosa, yo me acuerdo en Puerto Morelos tuvimos un evento que se volvió como icónico para nosotros y para aquí, donde la policía, por más juntas que tuvimos, por más indicaciones de la presidenta municipal, simplemente no se aparecieron el día del evento. Todos los nadadores están en la orilla del mar, y hay que esperar a que cierren la carretera para poder empezar. El delegado técnico está también todo desesperado, no empezamos a tiempo, la gente dice, ¿qué onda? Pues los policías simplemente no llegaron, se quedaron dormidos. Entonces, ahorita, ok, esa parte no implicó dinero, pero implicó una cantidad de logística y de estrés que la gente no dimensiona para nada, que no te enteras para nada, donde tú tienes que lidiar con gente. Y en mi caso, la verdad es que muchos años fue muy difícil, porque yo estaba muy chavita, tenía 23 años cuando empecé con la organización de eventos. En las juntas operativas yo me paraba enfrente de una sala de juntas de puros hombres en uniforme, a explicarles cómo necesitaba que actuaran, cómo
iba a decir esta pinche niña que me va a andar diciendo.
Exacto, o sea, a mí me veían así como que, pues no. Entonces, ese es otro punto súper importante. Toda la logística con la ciudad no es, o sea, nada fácil. Obviamente hay permisos que se tienen que pagar, hay licencias que se tienen que pagar en el tema de Challenge, hay plataforma de inscripciones que se tienen que pagar, hay nadie trabaja de gratis, ni siquiera los voluntarios. Yo no sé por qué les decimos voluntarios, porque no son voluntarios. O sea, hay una cantidad
tranquila,
de cosas.
Tranquila, Carly, ya te me estás calentando. Sí. Tranquila, o sea, vamos relajando.
De verdad que si empiezo, no termino, porque creo que es muy... Me acuerdo mucho de una chava que nos escribió en redes sociales. No me acuerdo su nombre, pero recuerdo tanto lo que dijo que me impactó, porque yo estaba también súper chavita todavía y me dijo, y nos puso, es que no puede ser que ustedes quieran hacer negocio del deporte. Nosotros solamente queremos hacer deporte. Y ustedes nos están cobrando y nos están no sé qué por una inscripción. Y a mí me dejó pensando, dije, puta, sí, estaremos mal, o sea, estaremos pasándonos de lanza por querer vivir de organización de eventos. Y obviamente con el tiempo digo, no, bueno, esta mujer estaba más desubicada que nada, ¿verdad? O sea, el deporte es un
Carlos Ferreira
cualquiera. Multimillonaria. Ajá. O sea, es una industria de las más grandes del mundo. Pero ese tipo de cosas tienes que lidiar. O luego, proveedores que no te llegan, o sea, sé que son cosas que no están que un inscrito, un participante te dice, pues es tu problema resolverlo, 100% es mi problema resolverlo, pero hay cosas que se te salen de las manos.
Sí, sí,
o sea,
sí,
hay cosas, tantos actores en el, sí, sí, en el, yeah, en la organización.
Yo conozco, por ejemplo, a varios organizadores y ese tema, por ejemplo, el de la policía, que literalmente hay veces que la policía hasta... que el gobierno entiende, y eso es muy padre, ¿no? O sea, que por ejemplo, el director de deportes del ayuntamiento tal, que dice, ¿sabes qué, Carly? Me encanta el evento, va, y entiende lo que significa, entiende todo, y hay gente, la derrama económica, el turismo, lo que quieras, ¿no? Y le entra con todo al evento, y eso es una bendición para ustedes, pero por ejemplo, el secretario de Seguridad Pública dice, a ver, güey, atiendo la pinche delincuencia organizada, atiendo allá, o... Te mando motos a que te anden coordinando tus eventos. Entonces es una cuestión que hasta dentro del gobierno pasa y es muy difícil, sí. y desgraciadamente estamos en México, porque en un país de primer mundo, si tienes, bueno, y hasta allá, si allá pasa, ¿no? Si tú ya tienes el aval del secretario de por ejemplo, de deporte, vamos diciendo, el director de deporte, tú dices, tengo un documento que me expidió Seguridad Pública, dicen que van a ir, ya tengo la certeza y duermo tranquilo. Y aquí en México, por más que el mismo presidente municipal, porque ha pasado y ha habido declaraciones de ese tipo, en el sentido de que el mismo presidente municipal te dice, ah, Simón, ahí nos vemos, Carly. Y pues no llegan, pues, sí. ¿Qué haces? O sea, ¿qué haces? Entonces...
Pues yo específicamente en esa historia que te conté, cerramos, o sea, agarramos vallas y cerramos y pusimos a gente desviando los coches, pero, o sea, es algo que no debes de hacer por seguridad, que pues entonces haces que los conductores también se molesten porque no lo haces de la manera correcta, sí, o sea,
no ven un policía,
muchas sí, cosas, sí. Claro.
Mi compa Fabiola García, que ella también es como tú hace 10 años, Fabiola García, que acaba de hacer ese duatlón del que te platico, se lo cerró la pandemia, pero la neta fue la primera. Hay otros eventos en Baja California que se hacen, que no se han reactivado, no han anunciado fechas, pero ella agarró sin haber hecho nada. O sea, si no haber hecho una previa antes, hizo su evento, le quedó perri. O sea, parecía el Challenge Cancún, tú decías, no manches, de primer nivel. Y me impactó mucho porque todavía me reclamó porque no fui a saludarla efusivamente, pero la vi tan... O sea, me sentí tan orgulloso porque, bueno, no voy a decir su edad, pero también es una niña. Yo la veía, o sea, es alguien joven y tenía su evento con 500 personas, con 600 personas, creo, y gritándole a los, o sea, no gritando, pero, o sea, chambeándole, ¿no? Chambeándole.
Sí, claro, claro.
Y ocupamos mujeres de esas, pero también a ver qué dices y si te quieres meter ese tema, por ejemplo, tú no tienes nada que ver con la marca Iron Man todavía, aunque yo sé que tú la vas a dirigir después, pero está ese tema y la gente se queja de pues bueno, Iron Man a nivel mundial, pues el que quiere investigar está... De hecho, pues están perdiendo lana, en fin, hay cosas que pasan que están muy atrás, ya depende no de ti ni de los directores de carrera, ¿no? Pero pues la gente se ha criticado mucho la forma en que Ironman en específico y ciertas carreras han manejado la información o han manejado la pandemia propiamente. Hablando específico el hecho de que pues siguen la política de devolución de dinero, de que se esperan las semanas antes del evento para cancelarlo. Yo iba a ir a Galveston el año pasado, mi bicicleta ya iba en camino, ya me estaba, al día siguiente me iba a subir el avión, tenía amigos que iban volando y salió el correo literalmente después hasta de la junta de pro, o sea, ni siquiera 48 horas antes lo estaban cancelando. Entonces, ¿qué opinas de ese tema, pandemia? Sé que hay dos versiones, pero ¿qué nos pudieras decir de la forma en que lo está manejando Ironman, si te quieren meter ahí, o ciertos organizadores, y cómo ha sido, pues, para ustedes ese tema, pues?
Pues, o sea, yo también como o sea, me pongo como la playera de participante, de triatleta, y no la de organizadora, y sí está de la fregada que te avisen de la nada antes, que siempre no va, y entonces ya no te pueden reembolsar. Ahora, me pongo la playera un poquito de organizadora, y implica muchas cosas. O sea, hay que entender una cosa, que el que tú puedas organizar un evento, cobras lo que cobras, o sea, lo que sea, está destinado a gastos operativos, porque tú no organizas un evento un mes antes, organizas un evento prácticamente un año antes, meses antes. Tienes gastos operativos para estar trabajándolo, tienes gastos con la marca, y entonces el decir, es que, no sé, voy a entrar un poquito en no sé cómo decirlo, o sea, entiendo.
Tú dale, el podcast nadie lo escucha.
Entiendo perfectamente la parte donde no te puedo reembolsar cuando tú quieras y todo, pero también entiendo la parte que sí se puede reembolsar hasta cierta fecha y cierta cantidad, o te doy opciones, ¿no? O sea, no, si un atleta llega y me pide el reembolso ahorita, no lo puedo hacer, oye, o sea, porque una, no está dentro de las políticas y no es justo para los otros atletas, y dos, estoy a nada de mi evento, ¿no? Pero si yo con anticipación, nosotros tuvimos una fecha asignada para reembolsos o para transferencia a otros eventos, me lo pides dentro de la fecha, pues bueno, logísticamente o operativamente nosotros administrativamente podemos lograrlo. Pero creo que es que veo los dos lados. Veo perfectamente la parte donde el organizador no puede darle al atleta todo lo que quiere, y veo la parte donde el atleta dice, oye, sí,
y no sientes mala onda, que mis gastos. En ciertas carreras la organización abusa y ya sabe que sí. Se va a cancelar y se espera simplemente para que pase el tiempo y para tener el tiempo encima.
Sí, sí, siento eso. Que sí. Y te voy a pero también te voy a decir del otro lado. Nos pasó específicamente con Challenge hace 2 años, Bullet Bike, tú supiste eso, ¿no? Que se les robaron las bicis y todo. Ajá. Eso.
Y bueno, para explicarle a la gente, venía la empresa de transporte de bicis, que literalmente venían, de Ciudad de México, un camión con 50 bicis.
60 bicis, creo.
60 bicis. Uh-huh. Obviamente, imagínense, ustedes dejan sus 60 bicis, todas con un valor superior a los 5, o sea, vamos a hacer cálculos, o sea, sí. Millones de pesos en bicis ahí adentro. Sí. Y pues los pararon la carretera y los bajaron y adiós bicis.
Y literal el viernes antes o el jueves antes, una cosa así. Entonces nosotros lo que hicimos fue sacar un anuncio donde les dijimos que a todos los afectados por Bullet Bike, si no lograban tener una bici prestada y quieren competir 2019, les pasábamos su inscripción para 2020. Ahora le va. Algunos sí consiguieron bicis, otros pidieron su cambio, bla, bla, bla. Claro, hay una fecha específica donde tú puedes solicitar tu cambio a 2020. Y entonces pasó que nosotros Challenge pues, se fue aplazando, y en tanto tiempo te pones, no sé, a ver la base de datos y demás, y saltó 2 atletas específicamente que estaban inscritos, o sea, de esta situación de Bullet Bike, o sea, sin costo para 2020, pero también habían competido 2019 con bicis prestadas. O sea, tenían tiempo de finisher, tenían todo. Entonces abusaron. O sea, eso sí me parece, hay abuso de los dos lados, totalmente hay abuso de los dos lados. Cuando se les dijo, si compites sí, en 2019,
sí. Macacos,
listo.
Macacos,
sí, ajá. Sí. Pero si no vas
Carlos a competir, Ferreira, se llama el vato. No, a ver, di los nombres.
No. Avísanos y te pasamos para el 2020. Ah, pues a esta gente se le hizo muy fácil hacer las dos cosas. Mm. Y hasta que les mandé un correo y les dije, oye, pues quedan canceladas sus inscripciones. Por supuesto que nunca supe de ellos, nunca me contestaron. Pero sí se me hizo como, oye, qué gandallas. O sea, qué necesidad de ser tan gandallas.
Ajá. Ahora,
Entonces te enfrentas con cada cosa.
tú qué harías, ahorita regresando a cancelar, a meterme en temas polémicos, por ejemplo, yo respeto, o sea, a mí, yo no esperaba, la neta, que tú vinieras como lo hiciste hace 2 semanas a decir, ¿sabes qué? Yo soy la directora de carrera, falta un mes en esta época de pandemia y ¿sabes qué? La carrera va, ¿sí me explico? Así, así, al chile y. Y estás poniendo ahí tu nombre, tu cuello en la línea, porque si se cancela Challenge Cancún, ya, o sea,
Sí, me
no
estás
me quiero
presionando un
imaginar.
buen, ¿eh?
No quiero, que es una posibilidad en cuanto, hay que decirlo, porque no depende de ti, pero puede llegar contigo la presidenta, puede llegar contigo el gobernador y decirte, ¿sabes qué, Carly? Estamos en etapa electoral, hay mucha presión política de que no debo estar haciendo este tipo de evento, suponiendo hipotético, y te lo cancelo. Ya sé que te firmé mil cosas, que te dije que sí, hay videos, todo, pero puede que ha pasado, pero puede llegar el gobernador y por un tema meramente político, porque tu papá apoya a tal partido y el otro partido es el que acá y la empresa está afiliada a estos empresarios y nada más los quiere fregar, y puede pasar porque estamos en México, ¿no? Entonces. Vives con el Jesús en la boca, pero a final de cuentas tú sales y das la cara y dices, pues el evento va. ¿Por qué crees que otras personas o otras carreras no lo han hecho, ¿no? Y simplemente vive pues de comunicados en redes, de no contestar, de cuestiones de ese tipo un poquito más oscuras. ¿No crees que debería de ser un poquito más frontal en ese sentido o ni siquiera te quieres meter esos temas?
No, pues es que tocaste varios temas que son muy, muy reales. ¿Por qué lo hacen? Pues porque la verdad, o sea, el público sí te ataca muy, muy cañón, muy, muy fuerte. Pero dijiste algo súper real, o sea, siempre puede pasar. Nosotros trabajamos con gobierno y Challenge Cancún es un evento promocional del destino. Entonces, siempre, siempre existe la posibilidad, como dices, y nos ha pasado en eventos pasados donde. Oye, son 5 para el evento y el gobernador le se pasó el contrato por donde tú quieras y simplemente, pues, a ver cómo le haces, te rascas con tus propias uñas y lo hemos sacado, quién sabe cómo, pero lo hemos sacado. Entonces, sí, como dices, así es México, puede que al 5 para, o sea, te lleguen y te digan no. Lo que sí es bien importante aclarar es que los eventos, al menos y los que nosotros hacemos, siempre son en conjunto con las entidades de gobierno. Gracias a Dios, y desde el 2019 trabajamos muy bien aquí en Cancún. Las instrucciones bajan muy, muy claras y hay un equipo de trabajo, tanto privado como público, muy bueno. Entonces, pues eso, ¿no? O sea, nosotros, nadie puede organizar un evento por sí solo. Todos tienen que trabajar con gobierno y siempre existe ese riesgo, ¿no? De que, ¿sabes qué? Pues me vale madre, no, no, no pasa el evento, no sucede el evento.
O cambios de administración, por ejemplo, para hacer un evento no es de que, ah, pues es en un mes, generalmente un año antes los empiezas a planear y.
Normalmente a mí me ha tocado que cuando ya va a haber cambio, no te renuevan contrato. Y cuando las veces que no los han renovado, no siempre te lo respetan, o sea, te dicen, ah, no, pues lo firmó Juanito y listo. Sí, sí, sí nos ha pasado, donde se cae precisamente por eso, porque hay cambio de administración y pues les vale. Pero en otras ocasiones es que simplemente no te puedo firmar hasta donde yo cubro, y de ahí en adelante, pues no.
O a veces terminas pagando por otras, porque digo, a mí me dolió mucho por lo que significaba, pero bueno, ya lo hemos hablado tú y yo, que se canceló Challenge Baja California, ¿no? Hace 2 años,
Sí,
aquí en Ensenada,
sí.
que tú no tienes absolutamente nada que ver con eso, pero a mí me dolió porque fue por un tema, al parecer, 100% del gobierno, y poquito también de la organización, en falta de comunicación. Y a final de cuentas, pues el evento se cayó y mucha gente terminó diciendo no vuelvo a ir a Challenge y cuestiones de ese tipo que no tienen nada que
Exacto.
ver con tú y probablemente hasta tú terminas pagando, ¿no? Pero pues
No,
son
y
cosas.
nosotros literal recibimos a muchos atletas que estaban inscritos a baja y que nosotros los recibimos sin costo alguno. ¿Por qué? Pues porque somos parte de la marca y la verdad es que sí nos estaba manchando muchísimo.
Que a final de cuentas no terminé de ir porque el evento era literalmente 4 días después de cuando nació mi hija, pero bueno, todo bien.
No.
Ya para terminar, que ya en ambas empiezas a hacer eventos de niños otra vez y te voy a mandar a mi hija, pero así te la voy a mandar, así la voy a subir al avión con la bici y decir, Carly va a ir por ti al aeropuerto, ya te arma todo, haz
Te
lo
va a
que ella te
decir qué
diga.
hacer.
Tú vas a, tienes que ser tu papá, pero con mi hija, así de que, oh, es más, te lo va a mandar un camp de organización de carrera.
Exacto.
Y ya, fíjate, el sueño del podcast de Tri, tenemos muchos sueños. Está el de patrocinio de atletas. Por cierto, gracias porque no, nos vas a ayudar a patrocinar a varios, pero uno es el de organizar una carrera. Pues imagínate el triatlón, podcast de triatlón, ¿no? Estaría bien padre.
Estaría padrísimo. Sé
que no, pero también al conocerte a ti, al hablar con Fabiola, al ver cómo está, me doy cuenta que, puta, o sea, está, es algo cañoncísimo poder organizar un evento y es este, es un, o sea, es un monstruo, pues, es un monstruo y la gente cree que es, ah, mira, bien padre, sí es vida rockstar, sí. Pero también es muchísimo trabajo y es ir haciendo tu nombre porque tú tienes 10 años en esto y empezaste de la nada y poco a poquito han ido subiendo. Ya para terminar, háblanos de tu, vamos a llamarle grupo de mujeres, como si no hicieras las suficientes cosas bien, todavía le vamos a agregar una cosa más, que es Girl You Can, este otro grupo que ya abriste, nos puedes platicar, ¿qué es?
Claro que sí, pues Girl You Can es un grupo de, que empecé en la pandemia, de hecho, nuestro primer grupo iba a empezar en marzo y se canceló porque pues, pandemia, y lo retomé en octubre. Básicamente es un grupo de para aprender a correr o para correr, para mujeres únicamente, pero yo lo que quise hacer fue, en vez de enfocarme como muchos grupos de corredores que simplemente pues, de mes a mes pagas y tú te inscribes a tus carreras y tú haces el entreno y listo, llevo muy de la mano la parte emocional de correr, que como te podrás habrás dado cuenta, es una parte que me gusta mucho del deporte, el encontrar una mejor versión de ti, empujar tus límites, demostrarte que sí puedes. Entonces, lo integré de esa manera porque hacemos ciertos talleres que le llamamos talleres de autoconocimiento con una psicóloga muy buena aquí en Cancún, que analizamos todas estas como limitantes que nos ponemos, analizamos emociones, todo en torno al running, todo en torno a correr. Y llevan un running journal donde semana a semana yo les pido ciertas tareas donde ellas escriben, luego hay que como que regresar a leerlos y ver el crecimiento, no solamente en la capacidad física, porque evidentemente van mejorando en su capacidad física y corriendo, y ahorita las que empezaron corriendo 1 kilómetro, ahorita están corriendo 15, está toda esta parte de crecimiento emocional, y la verdad es que se hace un grupo increíble de mujeres. Ahorita tengo 25 y
no manches, súper. Yo creo que eso es lo que más destaco de ti. Lo hubiera puesto al principio. Aquí, ¿quieres decir algo? Es que aquí anda Katy escuchando. Katy es psicóloga. Es más, mira, ves.
No, pues es eso.
Estoy en la oficina de Katia. Mira, Katia, ahí lo que estás viendo atrás son los 4 títulos, ajá, de Katia: ya me está regañando. Ya, ¿qué tiene? 2 licenciaturas, una maestría. Un mérito académico, mira, ahí lo ves, y el doctorado. Wow. Ah, bueno, el doctorado está ahí atrás. Pero bueno, es psicología y le apasiona ese tema. Ya está diciendo que te va a mandar un mensaje y le va a entrar, porque la neta,
yo creo que no hay nada como
saber
que
estás haciendo un cambio. Obviamente con lo de dirección de carreras, sí, pero esto de Girl You Can, dime lo que se siente, que es, o sea, como alguien que toda su vida ha vivido pensando que está bien padre hacer deportes y cruzar una meta, pero en su mente está taladrada la idea de que no es para ellos porque son gorditas.
O es que así, mujeres, así, exacto, así. Mujeres.
Hay mucha gente que se acerca a mí y me dice, es que yo no voy a poder eso porque soy mujer. Y yo, güey.
Sí, exacto.
Entonces, hablamos un poquito de la experiencia y la gratificación, o un ejemplo, obviamente sin decir nombres, o si quieres decirlos, de gente que has ayudado de esa forma, ¿no? Y lo que te llena.
Creo que es de las cosas más padres cuando ellas empiezan a desenvolverse con esta conexión que hacemos en los talleres, empiezan como a agarrar mucha confianza y de verdad te repito que hay una amistad padrísima entre nosotras ahorita, pero o sea, es muy inspirador ver cómo te llegan y yo las empiezo con la prueba de kilómetro, ¿no? O sea, ¿cuál es tu tiempo en kilómetro? Y hay quienes no lo pueden correr y caminar se tardan 12 minutos en hacerlo. Y sin embargo, llegan todos los días al entreno, escriben en su diario, lloran, se sienten de la fregada, tienen un día bueno, tienen un día malo. Y con el paso de las semanas, porque las hago de 12 a 15 semanas, van ya empezando a correr. Tengo un par de personas ahorita en mente específicamente que de verdad me dicen, es que lo mejor que me pasó en el año fue encontrar Girl You Can, porque no pensé que podía yo correr. Una de mis mejores amigas, y no porque sea gordita ni porque sea mujer, sino porque tenía un problema de corazón, dijo, yo nunca voy a poder correr, y como que me desentendí de alguna vez intentarlo. Y hoy está entrenándose para sus 21 kilómetros. Uh-huh. Y que te lo digan y que, o sea, es que es bien chistoso porque las ves ellas ya creérselas, y eso es como la parte más padre. Cuando ya fue mi primer 12K, fue la primera vez que bajé de 6, o sea, todas estas cosas son súper inspiradoras, sobre todo cuando terminamos el programa. Te digo que terminamos corriendo una vuelta a Isla Mujeres, que son 15 minutos, y los organizo ahí un eventillo y así, o sea, hay lágrimas de emoción de güey, corrí 15 kilómetros cuando empecé caminando un kilómetro.
Uh-huh. Aquí te digo, Kate, que ya te va a contactar, ya está aquí toda emocionada.
Sí.
Pero bien.
Y lo más padre es estas cosas que desarrollamos aparte del entrenamiento, que pues te digo, los talleres, nos metemos mucho en qué está sucediendo en ti, por qué te pones estas limitantes, cómo te comprobaste que sí podías. O sea, esa parte que a mí me motiva a seguir entrenando, a seguir yo compitiendo, a seguir en el deporte, todo eso.
Ok. Oye, Carly. Pues no, me encanta eso. Yo creo que eso es lo que más destacaría. Lo único que voy a decir ya para terminar es de que, y no lo digo a la ligera y no lo tiro así a la ligera en los podcasts, pero absolutamente todo bien contigo en el podcast. O sea, repito, o sea, nos contactaste, creíste en el programa, en lo que estábamos haciendo. Me creíste que se haga material para una entrevista tuya y la disfruté un buen. O sea, yo creo que le va a encantar a la gente. No tienes idea lo que respeto. El hecho de que hayas empezado joven, de que te avienta, o sea, me quedo con esa imagen de Carly hablándole a policías de 22 años, y la neta, eso es lo que más respeto de ti, y no cualquiera, y que a pesar de que es un evento grande, porque sí es un evento grande, viene, bueno, no decir nombres, pues viene gente, o sea, tú está padre y todo, vienes y das la cara.
¿Qué puedes decir?
Pues, o sea, mande.
Ya puedes decir nombres.
¿Qué nombres o qué? ¿Pero de qué estás hablando? De hecho, igual lo voy a meter aquí al Zoom, pero tenemos a nuestro compa Javi Gómez 9, que va a ir a la carrera. Pues ya hay que anunciarlo, ya anúncialo o cuando quieras. Pero viene Javi esa carrera, que sí. Se va a dar un tirote con nuestro atleta, Tony Villardaga, a ver quién gana. Ahorita el Tony me está insultando, ¿no? Cada vez que hago eso. Pero, Carly, ya terminando contigo, mil gracias por haber venido. No tienes idea lo que respeto, todo lo que estás haciendo, todo lo que nos has hablado, pero principalmente el hecho de que, pues, des la cara y digas, mi carrera va, no sé qué quieras agregar a eso, y número dos, pues, de que creas en este proyecto, el podcast de Tri, que suma tú y todo tu equipo. ¿Algo más que quieras decir ya para terminar?
No, pues, nada más agradecerte mucho por la entrevista, por la oportunidad, y decirles a todos que hay, o sea, que no se los olvide que somos personas detrás de estos eventos, detrás de estas marcas, y somos personas como todos ustedes. Y aquí los esperamos, ¿no? O sea, estamos súper contentos de que estamos casi en el cupo máximo. Entonces, esperamos muchos años próximos para Challenge Cancún.
¿Te sientes el rockstar de triatlón o no?
No, ¿cómo crees?
Ok, pues bueno, o sea, ya acéptalo. Embrace it, como decimos acá en San Diego, embrace it, acepta que ya lo eres. El que viene aquí al podcast es Podcast de Triatlón. Espero que pueda lidiar con esa fama que va a llegar a ti. Me encantaría que no solo sea Challenge Cancún, sino el evento de Carly. Y oigan, todos los que vayan a Challenge a nombre del podcast, o que conozcan del podcast, o se hayan inscrito gracias al podcast, les pido, por favor, vayan, busquen a Carly, tómense una foto con ella y denle ese trato, porque la neta tengo una pinche rockstar aquí enfrente. Entonces, pues gracias, que vamos a tener y nos vamos a morir con ese debate eterno, porque la primera vez que hablamos tú dijiste, no creo que podamos anunciar un sold out. Tú dijiste, yo no estoy diciendo, y muy probablemente sí haya sold out. Y nos vamos a estar peleando porque, bueno, vamos a decirlo, se canceló Monterrey, y tú vas a decir, no, es que se canceló por Monterrey, y yo voy a decir que es gracias al podcast de Tri. Vamos a dejarlo que la gente decida.
El tiempo diga.
Yo voy a dar un dato duro. Salió el anuncio y al día siguiente hubo un pico de inscripciones grande y está a punto de llenarse. Y todo eso es a partir de que viniste al podcast de Tri a gritar a que se iba a hacer. Y eso que ni ha salido tu entrevista, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, Carly. Estamos en contacto. ¿Qué más falta? Ya hay que decirlo. Viene Javi Gómez Noya. a tu evento, o sea, para que vean el nivel, el nivel. La morra agarre, se trae a Javi Gómez Noya, ¿no? Entonces, pues ahí estamos en contacto. Te dejo para que cierres el episodio.
No, pues muchas gracias a todos. Los esperamos aquí en Cancún, en el Caribe mexicano.
Ok, entonces vas a cerrar diciendo gracias por venir al mejor, por escuchar.
Gracias por escuchar el mejor podcast
de Tri de México.
Y el mejor, la mejor entrevista del podcast de triatlón.
O sea, la morra echándose flores, o sea, viene Javi, viene la morra, así me gusta. Sí podemos hablar y lo voy a decir, espero que no me odien en Baja California y mis compas organizadores de carreras. El mejor evento de triatlón que va a haber en México este año se llama Challenge Cancún. Aunque a algunos les salga así espuma por la boca del coraje. Sale, Carly, ya nos estamos viendo.
Sí, nos vemos.
Dale, gracias, hasta luego, bye bye. Ok, ahí les va, morros. Los niveles de patrocinadores que tenemos. Bueno, tengo que decir bien, ¿verdad? Ya me están regañando. Ahí va. El podcast de Tri es traído a ti gracias a... Hay dos equipos de triatlón. Sparta 55 Tri Club y Close the Gap Sports and Science. Basados en Baja California y California. Arriba el norte o el sur de California, como quieran verlo. Aéreo MX. Empresa... líder, la number one, gente. O sea, no hay mejor marca de calcetines para triatletas, para corredores. O sea, ya, se acabó el debate. Marameta, reconocimientos y pósters personalizados de carreras. Sobreviviendo a la pandemia, Marameta, los amo. Atlesia, martes de Atlesia, hashtag eleve el nivel. Martes de podcast de Tri, martes de Atlesia, todo bien, ¿no? Precision, Hydration, pH, o sea, esta marca... yo lo uso desde hace 3 años, o sea, desde que nació esa marca la uso y ahorita, o sea, el hecho de que me hablen y me digan, güey, Beto, te quiero patrocinar, es un pinche sueño, güey. Pruebas de sudor, pues, o sea, tienen su empresa de pruebas de sudor, todo bien con pH. Y por último, Aztec World Sport y Step 5, dos empresas mexicanas, una de lentes y otra de brazaletes para emergencia. Güey, hasta hacen colaboraciones juntos, Aztec y Step 5. Patrocinadores, todos los anteriormente mencionados, bien abogado yo, del podcast de triatlón. Hay niveles, los amo también.